FM de Economía. Conoce los planes económicos de Claudia Sheinbaum en voz de Irving Rojas, asesor económico de la campaña presidencial de la coalición Morena, PT y Partido Verde de México. No te pierdas el episodio de Cuéntame de Economía este 1 de abril, disponible en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Cuéntame de
Economía. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
La violencia se recrudece en Guerrero, Sinaloa, Sonora, Campeche y Chiapas. También las pensiones y becas son los rubros favoritos y con más dinero para 2025, y el primer ministro de Israel enfrenta protestas masivas en plena guerra. Es lunes 1 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast en su plataforma favorita para que no se pierdan ninguno de estos capítulos. Y hoy está conmigo por primera vez y de aquí en adelante esperemos que muchas veces, Alberto Zanella, editor adjunto de la revista Expansión. Beto, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Muy contento de estar debutando en este Daily. Qué mejor que con tu compañía y la de nuestros podescuchas.
¿Descansaste en el puente o te pusiste a chambear como el matado que eres?
Pues creo que sí teníamos algunos pendientes que resolver, entonces por lo menos ayer domingo sí tuve que abrir la computadora por un par de horas.
Así nos pasó, creo que a varios de quienes nos quedamos por lo menos aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, vámonos derechito a algunos estados, porque Beto, nos hemos dado cuenta que en las últimas semanas hay 5 entidades que han enfrentado varios episodios de violencia, inestabilidad política. Hablamos de Guerrero, Sinaloa, Sonora, Campeche, Chiapas, en donde las escenas han sido terribles. Y parece ser que hay un común denominador, que es son estados que están gobernados por Morena. A ver, como ocurría en el pasado con el PRI, al tener ellos 21 entidades bajo su control, pues es normal que varias entidades o varios estados, digamos, en esta situación estén, digamos, bajo este partido. Pero la situación aquí es que lo que vemos son crisis que se han recrudecido en estos últimos días.
Así es, Gonzalo. Y bueno, pues finalmente, como dices, son 21 estados gobernados por Morena, donde se han visto ya episodios de violencia y protestas de policías, enfrentamientos entre grupos criminales y hasta secuestros masivos de la población en general, ¿no? Ahí vemos el caso de Sinaloa, donde causó conmoción el secuestro masivo de 66 personas el pasado 22 de marzo. Y pues finalmente tuvo que salir hasta el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, a dar declaraciones al respecto de esta situación, ¿no?
Un evento bastante desafortunado en donde también hubo declaraciones poco apropiadas por parte del gobernador. Ya sabes, este tipo de frases, de estas cosas pasan, cuando no deberían de pasar. De hecho, las autoridades no informaron sobre el motivo de la privación ilegal tanto de hombres, mujeres y niños. No obstante, se sabe que los secuestradores llegaron en camionetas con armas largas y cortas, realizaron disparos al aire antes de llevarse a estas decenas y decenas de personas. También días después del secuestro masivo allá en Culiacán fueron colocadas algunas mantas presuntamente atribuidas a Archibaldo Guzmán, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, en la que descartaba que en Sinaloa hubiera guerra. Pero bueno, también tenemos en Campeche, ¿qué sucedió por allá en el estado gobernado por Laida Sansores?
Pues en Campeche la tensión en la entidad inició con pues los policías, a partir de que piden la destitución de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz. Se ha planteado incluso la desaparición de poderes y se ha convocado a una marcha a favor de la gobernadora. Y el pasado viernes 15 de marzo se realizó un operativo para trasladar a 8 personas privadas de la libertad en el penal de Cobén a otros centros penitenciarios. Sin embargo, pues varios elementos resultaron heridos. Los policías han afirmado que hubo varias fallas en ese operativo y pues no se les dio información detallada en qué consistía y solo se les envió con un chaleco antibalas.
Correcto, Beto. Un estado en el que vamos a ahondar en unos minutos más también es Guerrero, el estado gobernado por Evelyn Salgado, que no logra contener la ola de inseguridad que se ha traducido en homicidios, en extorsiones, en robos. En esta nota de nuestra colega Lidia Arista hace un recuento bastante detallado de todas las entidades. Sin embargo, creo que nuevamente donde hemos visto más imágenes en redes sociales de las extorsiones, de la violencia que viven los pobladores, es justamente de Guerrero, particularmente el puerto de Acapulco, que ya desde hace muchos años vive bajo el yugo del crimen organizado y que, sin embargo, después de Otis, esto se ha recrudecido. Hablamos también de asesinatos, principalmente a conductores de transporte público, homicidios de autoridades, manifestaciones. El asesinato de un estudiante de Ayotzinapa también es parte de lo que ha enfrentado este gobierno morenista. Ya hablaremos además del reciente caso terrible de la niña Camila. Pero bueno, Sonora también es otra entidad gobernada por Morena, en este caso por Alfonso Durazo, que vive, Alberto, un repunte en la violencia.
Así es, pues en los últimos días se registraron homicidios, balaceras e incluso un desfile de sicarios y bloqueos con automóviles robados a turistas. Incluso el presidente municipal de San Luis Río Colorado, Santos González, explicó que hubo 7 personas fallecidas en la región pesquera del Golfo de Santa Clara.
Y bueno, finalmente la semana pasada hubo un enfrentamiento en la carretera Ocosocuautla, Tuxtla Gutiérrez, también se reportaron bloqueos, autos incendiados. Ya la Fiscalía del Estado de Chiapas reportó el deceso de 2 personas, así como el hallazgo de varios autos quemados. Beto, no sé tú, pero a mí me da la sensación que no pasa un día sin que tengamos imágenes de violencia y algún tema de crimen recrudecido en muchas de estas entidades.
Es correcto, Gonzalo. Yo creo que finalmente vemos prácticamente en todos los estados cómo se ha recrudecido la violencia. Nos brincan estos 5, ¿no? Porque son los que finalmente han tenido más impacto en redes sociales, han salido videos. Como bien dices, vamos a hablar un poco más adelante del caso específico de Guerrero, pero finalmente es una violencia generalizada, me parece que en todo el país.
Correcto, Beto. Y justo ahorita que mencionabas el caso de Guerrero, tuvimos hace unos días, poco antes de que nos fuéramos a descansar unos días aquí de este Daily, el terrible caso de la niña Camila, una menor de 8 años de edad que fue secuestrada justamente el miércoles y hallada asesinada el jueves en Taxco. Ya tuvo su despedida en un emotivo funeral en el que su madre pidió pues ayudarla a ser fuerte y encontrar pronta reconciliación. Aquí la cosa, Alberto, es que creo que justo en este caso vimos lo peor de nuestra sociedad, lo peor que vemos del crimen, un delito terrible, terrible alrededor de la niña, y posteriormente escenas brutales de este linchamiento de 3 personas, de la cual creo que sobre todo a una mujer que vimos, digamos, o que pudimos observar videos en redes sociales, es bastante de, vaya, muestra tanto la impotencia como la violencia desatada en esta entidad.
Yo creo que nos muestra el hartazgo también de la gente que te orilla muchas veces a convertirte en lo que estás repudiando y finalmente que te vuelvan a victimizar, porque hubo comentarios bastante desafortunados, la ausencia lamentable de la gobernadora Evelyn Salgado, que ya se caracteriza un poco por brillar por su ausencia cuando pasan este tipo de hechos en su entidad.
Es un crimen, además, Beto, que parece como sacado de una serie de televisión por la cantidad de videos que hay alrededor de esto, desde el momento en el que el cuerpo de la niña es llevado a un taxi. Son imágenes muy claras las que se observan de un hombre depositándola en la cajuela, y posteriormente también, como bien dices, esta ola de impotencia de personas, como bien, me parece que es excelente la forma en la que lo pones, convertidas en justo aquello que están repudiando. Tomar justicia por propia mano jamás es positivo, Beto. Nunca hemos visto un caso que salga, digamos, bien o un caso que termine bien en estas circunstancias. No obstante, como él dice, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad en todas estas situaciones que hemos visto?
Así es, Gonzalo, y finalmente pues la autoridad vimos que está totalmente rebasada, ¿no? Incluso pues el alcalde de Taxco culpó a la Fiscalía de Guerrero por el linchamiento, porque pues dice que no tiene ni siquiera policías, ¿no? Que el cuerpo de policías ahí en Taxco pues es bastante reducido y finalmente estaban cuidando procesiones y todas las actividades alrededor de la Semana Santa. Entonces, por eso te decía que pues viene después de todas estas imágenes de violencia, de asesinatos, pues viene la victimización, la revictimización, me parece, de incluso la madre de la pequeña Camila, ¿no?
Para mí, Beto, no sé si coincidas, justo este caso muestra todo lo malo que prevalece en México alrededor, número 1, de la criminalidad, 2, de la impunidad, 3, de la impotencia y 4, de la ausencia de nuestras autoridades. Pero bueno, vamos a cambiar rápido ya de tema, vámonos a los números, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya presentó la semana pasada, el miércoles por la tarde, este documento conocido como los precriterios de política económica, en los cuales, digamos, se esboza el panorama financiero, el panorama económico de nuestro país para el próximo año. Como saben, ya en este instante Hacienda está arrastrando el lápiz para ver cómo va a quedar el presupuesto económico del próximo año. ¿Y qué crees? Pues pensiones y becas son los rubros favoritos y con más lana para el 2025, como si no sobrara, Beto.
Así es, y bueno, será el primer año sin el presidente Andrés Manuel López Obrador y será pues finalmente la o el presidente que llegue a ejecutar este pues gasto, porque finalmente... algunos nos parece que es un gasto, ¿no? Más que inversiones. Pero bueno, finalmente están pues etiquetando, por ejemplo, en este programa insignia de la beca Benito Juárez, casi 438 mil millones de pesos del presupuesto público del siguiente año, lo que representa un incremento de más de 17 mil millones de pesos frente a lo que se entregará este año.
Fíjate que de todos los programas que van a tener un aumento, que son 70, digamos, programas prioritarios, los que tendrán un incremento en el presupuesto, este es el que se va a llevar pues, la mayor tajada o el mayor número de recursos adicionales respecto de este año. Y, por ejemplo, a ver, los cerca de 483 mil millones de pesos que se prevén entregar para 2025, el primero de quien llegue a la presidencia de México equivale a todo lo que se recaudó y un poco más del el impuesto sobre la renta en 2023, que fueron 460 mil millones de pesos. Es decir, Hacienda está a prever gastar más de lo que siquiera tenía previsto recaudar hace apenas algunos años. Es decir, el compromiso de gasto en los programas sociales es bastante elevado para el 2025 y tampoco, insisto, es que tengamos tanta lana.
Exacto, Gonzalo, pero bueno, finalmente es la Secretaría de Hacienda mexicana y como muchos mexicanos, muchas veces gastamos más de lo que ganamos, ¿verdad? Y mira, te doy otros números. 10 de los programas sociales prioritarios del gobierno federal recibirán casi 720 mil millones de pesos el próximo año. La sugerencia de la Secretaría de Hacienda elevaría la cifra a más de 747 mil millones de pesos, una variación de 4% o poco más de 27 mil millones de pesos más que al cierre de lo previsto para 2024.
Ya decías por ahí que hay incrementos entre los 1,000 y 2,000 millones de pesos para el caso de las becas Benito Juárez, para educación básica y media superior, obviamente Sembrando Vida, la pensión para personas con discapacidad permanente, es decir, en términos generales, los recursos para programas van a estar bastante más beneficiados o bastante consentidos. De nuevo, esperemos que la presidenta o el presidente, en caso de haber un milagro para Álvarez Maínez, ¿verdad? Pues qué cara va a poner o qué cara van a poner las la próxima administración cuando vea pues todo lo que ya tiene comprometido de gasto. Pero bueno, vámonos hasta el otro lado del planeta, porque con y sin Netanyahu la paz en Israel permanece pues muy lejana, además de que el primer ministro israelí vive momentos muy complicados por una ola masiva de protestas. Además a Netanyahu le llovió sobre mojado porque encima de la guerra, encima de las protestas, nos lo tuvieron que operar.
Así es, Gonzalo. Benjamín Netanyahu fue operado este domingo de una hernia, según informó su oficina, en un momento, pues como bien dices, en el que está librando una guerra. Y bueno, la salud del mandatario pues también está un poco debilitada porque finalmente también apenas le fue colocado un marcapasos. Y bueno, pues la popularidad ya de por sí baja por la crisis judicial de 2023, se ha desplomado aún más desde la guerra, con sucesivas encuestas de opinión que muestran poca fe en su liderazgo y una derrota ante rivales más centristas si se celebran elecciones.
Y precisamente, Beto, ayer miles de personas se congregaron afuera del parlamento israelí para solicitar estas elecciones tempraneras, adelantar los comicios en las que fueron las demostraciones en contra del gobierno en Israel más grandes desde que inició la guerra, digamos este envión inicial de unidad, tanto política como dentro de la sociedad para hacer frente a Hamas, se está disipando de nuevo. Netanyahu se está convirtiendo en un obstáculo, no nada más para la paz en este conflicto en Medio Oriente, sino también para el avance democrático de Israel. Recordemos también que hace un par de semanas desde Washington, el presidente Joe Biden, el secretario de Estado Anthony Blinken han mencionado esta inflexibilidad por parte de Netanyahu para tomar nuevas medidas a favor de la paz, y lo empiezan a ver, insisto, como un obstáculo para el avance de Israel. Y recordemos, Estados Unidos, cuando tu principal aliado, ¿verdad?, te pone, digamos, mala cara, pues no pinta nada bien. La cosa también aquí, Beto, es que aunque hay iniciativas de cese al fuego, no parece ser que haya pues mucho avance aquí tampoco.
Exacto, y incluso un alto cargo de Hamas puso este domingo en duda la posibilidad de lograr avances, ¿no?, ya en las conversaciones por las grandes diferencias entre ambos bandos, y pues Netanyahu acusa al grupo islamista de haber endurecido sus posiciones para lograr, pues, un alto al fuego.
Difícil, difícil la situación, siempre tan enredado toda la situación allá en Medio Oriente. Pero bueno, Beto, de vuelta en México, parece ser que también las candidatas le bajaron un poquitito al ritmo, ¿verdad? No obstante, ya arrancaron las carreras políticas, las carreras electorales en algunos estados, y de esto estuvo el fin de electoral.
El fin de electoral.
Y ahí te va, Beto, porque Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez mantuvieron sus recorridos en el país rumbo a la contienda del 2 de junio, pero hubo un enfoque particular que fue Puebla. Cuéntanos qué hubo de Xochitl Gálvez desde esta bonita entidad.
Pues como bien dices, Xochitl Gálvez, la candidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, prometió terminar con el huachicol en Puebla. No sé si te suene conocido esta promesa.
El problema del huachicol en Puebla. Exactamente. Sí.
Pues bueno, dijo que el robo de hidrocarburos como la gasolina y el diésel ocupa pues el primer lugar en esta entidad, ¿no?, a nivel nacional. Y bueno, al participar en este arranque de campaña a la gubernatura de Puebla, también estuvo acompañada de Eduardo Rivera. La candidata señaló que el gobierno no ha terminado con la venta ilegal de los derivados del petróleo.
Correcto. También Xochitl dijo que desde Petróleos Mexicanos hay colusión, pues consideró que alguien controla el robo de los hidrocarburos. Un poquito ahí descubriendo el agua tibia, Xochitl, pero bueno, esta promesa de frenar el huachicoleo ya tenemos muchos años de que la venimos oyendo, particularmente en este estado por el que atraviesa mucho el trasiego de hidrocarburos. También estuvo en esa entidad Claudia Sheinbaum, ella con Alejandro Armenta, el candidato a la gubernatura de Puebla. Allá, pues, el meeting estuvo en la Plaza de la Constitución, en la capital. Y bueno, ahí se reunieron cientos de familias el domingo. Ya Armenta dio un reporte a la candidata Claudia Sheinbaum sobre los candidatos locales que también iniciaron campañas este 31 de marzo.
Y pues arropado por varios de ellos, así como de su primo Ignacio Mier, a quien dejó en el camino en la competencia interna por la gubernatura, pidió a los izucarenses votar 6 de 6 el 2 de junio, un voto masivo a favor de los candidatos de Morena. A no tener un voto diferenciado, también llamó Claudia Sheinbaum a los seguidores y militantes, a quienes dijo que se necesita de la mayoría de posiciones para que se consolide la llamada cuarta transformación. Y ves que de eso van algunos ya de los comerciales. No vota todo Morena, lo vimos en las elecciones pasadas y lo estamos, pues, repitiendo ahorita.
Carro completo es lo que pidieron tanto Sheinbaum como Alejandro Armenta. Y bueno, por cierto, terminando este daily, vayan a echarse el episodio de hoy de Cuéntame de Economía, en donde entrevistamos a Irving Rojas, él es asesor económico de la campaña de Claudia Sheinbaum, con quien platicamos Alberto Verduzco y yo sobre cuáles son sus posturas respecto a si necesitamos o no una reforma fiscal, qué planean respecto al nearshoring, sobre las finanzas públicas y más. Como les digo, vamos a dar voz a todas y todos los representantes y a todos los candidatos y candidatas, y el próximo lunes abordaremos el plan económico de Xochitl Gálvez. Pero bueno, por lo mientras, hoy vayan, escuchen lo que nos contó Irving Rojas, muy interesante, sobre todo, Beto, porque normalmente no tenemos tanto detalle de las propuestas, pero en este caso sí tenemos un poquito más de esbozo. Y bueno, porque es una carrera de tres todavía, pues ¿qué hizo Jorge Álvarez Máynez en este puente?
Pues hizo poco, Gonzalo, me parece que ya se está quejando incluso de que lo están criticando por ir a pasear, por irse a conciertos, como en esta última ocasión que estuvo en el Tecate Pal Norte, ¿verdad? Uno de los festivales ahí emblemáticos por el norte.
Va por el voto joven uno por uno, al parecer.
Va por los fosfo de los que gustan de ese tipo de música. Uh-huh. Y pues estuvo también ahí con Mariana Rodríguez a la pega de Calcas Matonas, como ellos lo llamaron, ambos pues también acompañados del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas que creo que Álvarez Maínez fue el que mejor se la pasó este puente haciendo campaña allá en el Tecate Pal Norte. Pero bueno, Beto Zanella, muchísimas gracias por habernos acompañado y bienvenido a este Daily.
Siempre que me inviten, por aquí estaré, Gonzalo. Muchísimas gracias, la pasé increíble.
Y bueno, también recuerden ustedes que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.